Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 4. Alvar penetró en la sala capitular junto con Mario y se sentaron donde el abad les indicaba con un gesto de la mano. El resto de la comunidad se acomodó con cierto aire de impaciencia. Tras esto, Rafael tomó la palabra y explicó que, antes de celebrar las antífonas de la Santísima Virgen María en la última oración del día, quería hablar a la comunidad con motivo de su llegada. En ese instante, don Leandro, el prior, se inclinó hacia un lado y susurró algo a su segundo, el hermano Bernabé. Alvar no se inmutó.
Algunos recordaréis a su ilustrísima de cuando vivía entre nosotros,
comenzó Rafael. Alvar comprobó de soslayo las reacciones de los monjes. El hermano Mateo, el orondo cocinero, asintió sonriendo como si alguna imagen del pasado asaltase su memoria. Junto a él, otro hermano más joven, uno de los ayudantes que habían servido la mesa, se acercó a decirle algo. Un poco más separado de ellos, el superior Bernabé se giró algo inquieto y posó su vista sobre uno de los encapuchados de las filas traseras. Alvar entendió que aquella acción no era gratuita, así que con disimulo volteó su cabeza y comprobó que el hermano Bernabé dirigía su mirada cómplice a un individuo que ocultaba su rostro bajo la cogulla y un escapulario negro tiznado de cal. El sacristán de ojos huidizos, que había leído en la cena, se frotó las manos como si el invierno hubiera entrado dentro de él demasiado rápido.
Y espero que hagamos sentir a nuestro huésped como a un miembro de nuestra comunidad,
terminó de explicar Rafael. El superior Bernabé, cuyos nervios parecían ir en aumento, se irguió con los brazos dentro de la toga y realizó una inclinación de cabeza para pedir la palabra. Las bolsas de sus ojos le conferían un aspecto algo siniestro a la luz de los candiles.
Mi señor abad, dijo el superior, a todos nos complacería saber el motivo de la visita de nuestro querido cardenal. ¿Y cuánto tiempo estará entre nosotros? Así podremos hacerle sentir como en su propia casa.
De nuevo, Alvar percibió aquella tensión tácita que había observado en el hermano Mateo, el cocinero, al entrar en el refectorio. Aquella primera impresión de que su presencia en Urbión había cogido a todos por sorpresa le fue confirmada. La pregunta y el nerviosismo del superior Bernabé dejaban claro que no habían sido conscientes de la llegada de un cardenal de la curia hasta que no lo habían visto entrar por la puerta. El olvido de Rafael de no informar a la comunidad se le antojaba ya una disculpa fácil y suponía que había un motivo por el cual su maestro había llevado en secreto su aparición en la abadía. No era lógico que el superior, tercer decano en importancia, no estuviera al tanto de su llegada. El hermano Bernabé y el sacristán Liborio Adelfo cruzaron una mirada fugaz con otros hermanos a los que él no conocía, posiblemente figuras prominentes del cenobio. Alvar desvió la vista hacia Rafael y por su gesto supo que este también detectaba la tensión.
Su ilustrísima ya está en su casa, hermano Bernabé,
contestó su mentor irguiéndose.
Esta es la casa de Dios y él es su primado.
Algunos monjes contuvieron una risilla descabalgada. La respuesta de Rafael no era banal, claro. Acababa de hacer referencia a su cargo de cardenal obispo y a que, en todo caso, era un asunto indiscutible su estancia allí. El hermano Bernabé, sonriendo con su mejor máscara, asintió y se sentó.
El cardenal ha venido a expresa petición mía por un asunto de necesidad para la Santa Madre Iglesia, del que se os informará a todos a su debido tiempo. Así pues, estará con nosotros hasta que estas diligencias se resuelvan. Ahora os ruego que le hagamos partícipe de nuestra alegría al tenerle entre nosotros. Y si no hay más cuestiones, marchémonos ya a descansar.
Nadie dijo nada más. Por sus rostros, Alvar dedujo que las palabras de su mentor habían provocado una intriga aún mayor en la comunidad, tanta como la que él mismo tenía en estos momentos. No podía evitar notar aquella perturbación que trataban de disimular con sonrisas tensas. Flotaba un aire denso sobre las cabezas tonsuradas de los clérigos, principalmente entre sus decanos, que se dedicaban miradas entrecortadas entre ellos para luego posar los ojos sobre él a destiempo. Tan solo el hermano Leandro, el prior, mantenía su semblante ajustado a las circunstancias bajo la capucha del hábito. Tal vez supiera de su llegada por Rafael, o tal vez no. Aún así, a un gesto de cejas del abad, se levantó calmado y agradeció al señor el tenerle entre aquellos muros. Alvar asintió complacido y, como el resto, también apresó sus pensamientos y los ocultó bajo un rostro hierático. Este era un ejercicio que realizaba con maestría, ya que en Roma había tenido que hacer de ello una costumbre. Antes de que se pusieran de nuevo todos en pie, el superior Bernabé dirigió su rostro de roca hacia el monje que portaba el escapulario teñido de cal. Este ladeó la cabeza de forma leve, como parte de su lenguaje secreto y viciado. Era común en las congregaciones religiosas hablar muchas veces con señas y, a fuerza de convivir, habían desarrollado una suerte de gestos sutiles, visajes perceptibles solo para aquellos que habitaban en el cenobio. Miradas que soslayaban el lenguaje hablado. Bastaba un ademán de manos para que se expresara un mandato o una petición. Así se mantenía la quietud, como el pan consagrado en el sagrario. Disuelta la reunión, se dirigieron a las celdas del piso superior en fila de a dos por la escalera ancha situada a medio camino de la panda inferior. Rafael les hizo un ademán a él y a Mario para que se detuvieran y dejaran a los monjes perderse en el reposo claustral, apenas perturbado por el susurro de los pasos contra el suelo. Pese a que Alvar entendía que el ser humano era una unidad de cuerpo y espíritu, siguiendo las ideas aristotélicas de Tomás de Aquino, el universo del cenobio se le asemejó a la concepción precisamente contraria, la que defendía Nemesio, según la cual el alma era una sustancia diferenciada del cuerpo y que moraba en él como si éste fuera un hábito. Y de alguna forma, las figuras tonsuradas caminando con sigilo hacia sus aposentos, envueltos en la obediencia a la regla, eran el alma misma de la abadía y ésta, con sus gruesas paredes, el hábito que les otorgaba cobijo y los mantenía con vida. «Substantia incorporea suimet expletiva», murmuró. «El alma es una sustancia incorpórea completa en sí misma». Una vez solos en el corredor inferior del claustro, mientras la comunidad se repartía en las celdas sobre sus cabezas, Rafael lo miró con los ojos acuosos de nuevo por la emoción de tenerle allí. Su mentor era poco amigo de las muestras afectuosas en público y trató de suavizar su efusividad con algunas palmadas en el hombro. Después se separó afable y extrañamente inició el camino alejándose de las escaleras. «Pero maestro, las celdas están arriba. ¿Vamos a otro lugar?», le preguntó Alvar señalando los peldaños.
«Lo tengo todo preparado para que duermas en la casa abacial. Tú no la conoces, pero está situada detrás del edificio principal, tras el cementerio».
No, de ningún modo os privaré de vuestra casa».
Rafael, acorde con su naturaleza, no le hizo caso y cambió de tema. Alvar se adelantó y lo detuvo con cierta suavidad, tomándole del brazo.
«En ningún caso me instalaré allí. Aceptaré vuestra antigua celda. Suficiente para mí y para el oblato que habéis dispuesto para mi servicio».
El abad apretó los labios, tomó aire escrutando la determinación de su mirada e hizo un gesto de capitulación.
«Bueno, no deseo discutir contigo, y menos cuando tenemos que hablar de tantas cosas importantes, hijo mío»,
murmuró Rafael afectuoso tomándole de la mano.
«Así que me rindo ante tu obstinación».
Ascendieron tomando el camino de los monjes hacia la panda superior del claustro. De nuevo le pareció que el tiempo que habían estado separados no había existido. Avanzaron bajo la atenta mirada de las imágenes de bestias infernales y coros angélicos que se desleían entre las sombras de los capiteles y sus columnas pareadas. A su llegada a la abadía, siendo él un imberbe, aquellas figuras retorcidas con lenguas sinuosas y rostros pétreos parecían mirarlo desde todos los ángulos con el fin de robarle el alma. Sonrió al recordarlo y continuó el camino tras su mentor hasta alcanzar el segundo piso. Observó la columnata envuelta en penumbra. Esta estrechaba el corredor superior y conformaba, con los arcos de medio punto y un petril de piedra tallada, la frontera volada con el patio. Las llamas del fanal, que portaba el oblato delante de ellos, anunciaron el final de la galería. Un portón de madera con tachones de acero. Rafael entró primero y Alvar le siguió mientras Mario cerraba prudentemente. Aquel aposento era mucho más grande que cualquier otro de la abadía, a excepción de la casa abacial. Estaba bastante limpio y ordenado. Mario había dispuesto aquella estancia por orden del abad antes de ir en su busca. El joven tenía una dedicación sobresaliente en todo lo que hacía y, muy probablemente, eso era lo que había captado la atención de Rafael para elegirle como adjuntor. Tal y como recordaba, la celda tenía su propio scriptorium de madera, un trabajo finísimo, con su cátedra de respaldo alto, los reposabrazos torneados y el ambón. Un plano inclinado unido a la silla sobre el que había un códice relativamente pequeño. Alvar acarició la madera como era su costumbre cuando era niño.
«Siempre me gustó acariciar vuestro lugar de trabajo», le dijo a Rafael, que le devolvió una sonrisa esbozada.
A su izquierda se encontraban aquella pesada jamuga con la cruz obispal grabada en el cuero deshecho, el reclinatorio frente a una pequeña capilla, el hogar estrecho, encendido y la ventana abocinada con vistas al claustro a la que le habían incorporado un postigo de madera. A los pies del sencillo camastro del abad había un jergón supletorio.
«Es para Mario», le explicó. «Mientras estés aquí, estará exento de los oficios y a tu entera disposición. Mario es de mi total confianza. Además, tiene un talento natural para tocar la flauta, con la que puede deleitarte».
«Lo sé, me hizo una demostración esta misma mañana. Gracias, maestro».
«Antes de irme, acércame mi Biblia, anda. La dejé aquí pensando que no serías tan obstinado y dormirías en la casa abacial».
Alvar asintió y la tomó para dársela. Ojeó los grabados.
«Es preciosa. Es una Biblia septuaginta que, como sabes, contiene el Pentateuco escrito en griego. La encargó el abad de Santa María de Ripoll a los copistas toledanos para regalármela. Ya sabes que, como a ti, me apasionan las lenguas»,
le dijo mostrándosela un poco.
«Yo le había obsequiado una copia en lengua romance que adquirí en tiempos del rey Don Fernando III».
«Una joya por otra, maestro».
Rafael asintió rozando la Biblia con delicadeza. Alvar admiró aquella forma tan suya de tratar cualquier objeto, como si fueran regalos del Señor, cuidándolos, limpiándolos, sin jerarquías entre ellos. Ese afán le conducía a guardarlos, a atesorar cualquier detalle que le recordase una vivencia intensa, incluso las vivencias desagradables. Un pétalo seco de su juventud, tal vez de un amor perdido. Una carta escrita por algún colega abad anunciándole la buena cosecha de ese año. Una crin del burro que había cuidado de niño. Objetos todos que parecían animados por la melancolía alegre y tibia de su tutor. Alvar había aprendido de él la costumbre de acariciar así las cosas, en concreto los libros. Los olía y repasaba su manufactura suavemente con los dedos.
«Bueno, aquí tienes cabos, más lámparas, un brasero, cebo...»
Interrumpió los pensamientos de Alvar y comenzó a señalarle todo con los ojillos descoloridos y nerviosos.
«Y ahora permíteme lavarte los pies como manda la regla, y luego podrás descansar».
«Maestro, sois el abad».
«No es necesaria la ablución»,
le contestó enternecido.
«¿Acaso no te enseñé nada sobre la regla de San Benito o qué?»,
le replicó tomando la palangana y aproximándose.
«Siempre fuiste muy ligero a la hora de acatar la regla. El mandato 53 ordena que incluso el abad lave los pies a los huéspedes. Así que me temo que en esto seré inflexible.
Alvar asintió y, sentándose en la jamuga, permitió que el anciano le descalzara. Rafael, con la edad cargada en la espalda y sobre sus rodillas, emitió un pequeño gemido al acuclillarse.
«Permíteme», añadió mientras le introducía los pies en la palangana.
Se extendió un pequeño silencio ceremonial entre ambos. Observó al anciano preparar el lienzo y sintió que había algo de irreal en que estuviera de nuevo entre aquellas paredes.
«Maestro, sabéis bien que no me ha sido fácil regresar de nuevo a este lugar». «Sí, lo supongo, sí. El amor siempre duele, ¿verdad? Sea hacia Dios o hacia una mujer».
«Y el rencor», añadió él, percibiendo que Mario levantaba la cabeza curioso.
«Aunque uno sepa que debe poner la otra mejilla. Conozco mis defectos y sé que me queda mucho para acercarme al modelo de nuestro Señor Jesucristo».
«Sí, bueno, todos estamos muy lejos, Alvar, pero cada día es un tiempo precioso para acercarse un poco más a Él, aunque algunas heridas nunca terminan de curarse».
«¿Y sabéis si ella es feliz?»
La pregunta le brotó de golpe y sintió que su espíritu zozobraba. Mario levantó de nuevo la cabeza.
«Bueno, difícil que sea feliz con semejante hombre por marido»,
le respondió Rafael deteniéndose frente a la puerta de su antigua celda con el gesto cambiado.
«Es complicado, es muy complicado y...».
Aguardó unos instantes como si buscase la palabra adecuada y Alvar comprendió que nada bueno se escondía tras aquel silencio.
«Tal vez podamos arreglar todo eso con tu influencia en el papado y con mi hallazgo».
«Ay, maestro», le dijo suspirando y no sin cierto temor.
«¿Por qué me habéis hecho venir? ¿No será por ella?»
Rafael lo miró, sonrió un poco y negó con la cabeza. Alvar sintió que aquella astilla antigua y dolorosa se removía en su espíritu y tuvo que tragar saliva. Su mentor se acercó hasta su scriptorium con el rictus contraído y abrió la tapa.
«¿Sabes? No pensaba darte esto tan pronto, pero dado que me lo has preguntado...»
Le dijo y le mostró un montón de pliegos escritos envueltos con un cordel.
«Son tus cartas de estos años a doña Isabel. Nunca quiso leer ninguna y me las devolvió».
Rafael se agitó nervioso al tendérselas, como si temiese hacerle daño. Alvar, disimulando su alma quebrada, las tomó. Tras ellos, Mario se entretenía en avivar el hogar con cierto nerviosismo.
«Gracias, maestro, por guardarlas, aunque al no recibir contestación, imaginé el rechazo por su parte». «Está casada, hijo mío, y bien harías en olvidarte de ella de una vez por todas».
«Mis cartas nunca tuvieron intención de romper el derecho de un marido sobre su mujer», le contestó incómodo.
«Sé que pertenece por derecho a don Sancho y lo respeto. Solo deseaba...» «Alvar, Alvar, déjalo estar. Debes conceder paz a tu alma».
No respondió, simplemente se acercó a su arcón y depositó los pliegos en el interior de una caja cerrada. Después, con el ánimo desasosegado, se giró hacia su maestro y, disimulando tras una sonrisa de barro, le puso la mano en el hombro.
«Entonces,
si no es por doña Isabel? ¿Cuál es el motivo por el que me habéis hecho venir?, le preguntó, tratando de que su voz temblorosa no revelase el desconsuelo que había inhumado bajo roca madre hacía tanto tiempo. Rafael arqueó las cejas en aquel gesto tan propio que tenía olvidado y, tomándolo suavemente del antebrazo, tiró de él, ganando espacio respecto a Mario. Este, al ver que deseaban cierta privacidad, se mantuvo de espaldas cerca del umbral. Alvar se sonrió ante aquellas precauciones. Daba la sensación de que su maestro fuera a revelarle el misterio de la Santísima Trinidad. «Maestro, ¿pero qué?», Rafael siseó posando su dedo índice en los labios, y se acercó a él para hacerle una confidencia.
«Tal vez en parte así lo quiera Dios. Es un descubrimiento, hijo mío, de incalculable valor».
Alvar frunció el entrecejo. Su mentor siempre había tenido el poder de desconcertarlo con aquellos silencios pausados, semejantes al lento pasar de una nube que no deja ver el sol. Finalmente Rafael adelgazó sus labios en una sonrisa aterciopelada y extrajo desde debajo de su hábito una peculiar cruz de latón del tamaño de media palma. Se caracterizaba por tener un segundo travesaño más pequeño colocado sobre la traviesa principal, del cual se descolgaba la efigie hierática de Cristo. En la cúspide del palo mayor exhibía una segunda corona de espinas, pequeña y volada, que simbolizaba el martirio del Hijo del Hombre. No era la primera vez que veía una cruz de cuatro brazos. Eran conocidas como arzobispales, por ser el símbolo propio de estos, como lo era originariamente del patriarca de Jerusalén.
«En esta cruz», dijo Rafael de forma retórica, bajando aún más el volumen de su voz, «en esta cruz se hallan las respuestas pasadas y futuras del mundo cristiano».
«Maestro, no me habléis en enigmas», le contestó él, recordando el gusto de su mentor por dotar de misterio a sus declaraciones importantes.
«Está bien, ahora es tarde y no es el momento adecuado, pero mañana te haré partícipe de mi descubrimiento. Los 10 escalones.
Maestro, tal como me lo decís, parece que habéis encontrado el Santo Grial escondido por José de Arimatea entre las galerías de la abadía».
«Shh, baja la voz»,
le ordenó con las manos levantadas y volvió a susurrar cerca de su oreja.
«Solo he descubierto las galerías del alma que conducen a Dios, hijo mío. Será más prudente hablar de todo esto mañana en la casa abacial».
Alvar suspiró ante tanta incógnita, pero no le preguntó más. Sabía de sobra que su maestro solo le contaría el motivo de su llamada cuando la situación fuera adecuada para ello. Rafael era de preparar bien los momentos. Tras frotarle suavemente los pies, Rafael se los secó y dio por concluido el lavatorio, pronunciando el Salmo de San Benito.
«Hemos recibido, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo».
Alvar agradeció aquellos cuidados y su mentor se retiró con la misma sonrisa dibujada en su rostro. Ya a solas, rezó un poco mientras Mario le servía agua limpia en la palangana con aquella delicadeza innata para que terminase con su aseo. Alvar se desvistió para dormir y se enfundó en un camisón de fieltro gordo.
Mario, tras asistirlo con la devoción de un santo al mediar ante el Altísimo, se quitó las sandalias de cuero grueso y se acomodó en la esterilla que había a los pies de la cama. Alvar apagó los cabos de vela y se acercó al arco de la habitación para contemplar las pandas superiores del claustro. De pronto, algo llamó su atención más allá del postigo de la arcada. Se acercó con curiosidad y comprobó que al otro lado del patio, en la panda contraria, dos figuras discutían en susurros bajo la luz de dos candiles. Una era el hermano Fausto, el boticario, un hombre alargado como una flauta al que había visto por primera vez junto con el superior al entrar en el claustro. Rafael, al presentárselo más tarde en la cena, había dicho de él que era un hombre de buen corazón. Le era imposible saber quién era la otra silueta a aquella distancia. Ambas figuras se agitaban a la luz de sus teas cuando Fausto decidió retirarse cortando en seco la conversación que mantenían. Entonces el otro monje lo detuvo tomándolo de la mano y expelió algún tipo de réplica con cierta violencia. Luego se dio la vuelta y dejó al boticario como una estatua en medio de la galería, entre la oscuridad. Finalmente, este se giró también y se perdió tras la puerta de su celda. Alvar se separó del ventanuco y aguardó paciente hasta que, tal y como sospechaba, el monje pasó cerca de su propio portillo abocinado, como si fuera uno de los espectros grabados en los capiteles sobre los fustes entorchados. Aguzó la vista y pudo reconocer la mancha de cal del escapulario que brillaba a la luz, pero apenas unas facciones desdibujadas tras la capucha. Fue entonces cuando la figura, al sentir su presencia tras el arco, se detuvo. Alvar se retiró rápido, antes de que pudiera verlo, y le hizo una seña a Mario para que guardara silencio. Alvar esperó hasta que la luz del fanal se alejó en la oscuridad y volvió a asomarse para ver el claustro desangelado. Al retirarse, Mario lo miraba expectante.
«¿Ocurre algo, mi señor obispo?»
«Sí, sin duda, Mario, algo ocurre».
«Esperemos que mi estancia aquí no perturbe en demasía el retiro de este lugar».
«Eso es imposible, ilustrísima. Todos estamos encantados de que estéis aquí».
Alvar se acarició la barba pensativo y bostezó fruto del sueño. Se colocó de costado, abrigándose bien y cerró los ojos.
«Mucho me temo, Mario, que no todos», le contestó. «Buenas noches».
Se produjo un silencio largo y Alvar, al ver que el joven no decía nada más, levantó la cabeza y lo miró. El oblato se había quedado completamente dormido. Halló un gran contraste entre el sueño apacible del joven y su propio interior, que burbujeaba en un oleaje contradictorio de sentimientos. El júbilo del reencuentro, la melancolía de los tiempos pasados y la desazón que le había producido el frío recibimiento. Nadie, salvo el abad y por supuesto el joven Mario, sabía de su visita, y menos aún el motivo de esta. Esbozó una media sonrisa y se recostó del otro lado, buscando la postura más cómoda. Era obvio que su llegada había despertado una extraña agitación, una que debía de haber estado inmanente y dormida antes. Una que no tenía nada que ver con aquel ambiente sereno y pacífico de la abadía en la que él se había criado. A la sorpresa inicial de la comunidad se había agregado una destemplanza que no lograba definir del todo. Como si, además de estar desconcertados,
no les gustase su presencia en el monasterio por alguna razón. Su intuición le avisaba que el espíritu que habitaba el cenobio en su juventud había cambiado, que aquel cambio tal vez estaba relacionado con la petición de su maestro y que, posiblemente, su estancia allí iba a ser más perturbadora que el trágico desasosiego que le habían producido sus recuerdos. Fin del capítulo 4.